Sentido inverso, programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad. En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos Isabel García Madrigal y Carolina Honrubia Sabater, actuando como técnico Albert Rivera.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández, cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello, empezamos este programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso estamos dedicando este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los flamencos cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, etc. Escuchemos a Miguel Poveda cantando el poema de Miguel Hernández Para la Libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mi vena y entro en los hospitales y entro en los algodones como en la azucena. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo, de todo, de todo, de todo.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Cátedra Miguel Hernández ha convocado la sexta edición de cortometrajes sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández. El premio es de 2.000 euros para el autor del cortometraje ganador. La duración máxima del cortometraje es de 10 minutos y finaliza el plazo de entrega el 10 de junio de este año. Más información en la web www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de efemérides o conmemoraciones, tenemos que destacar que anteayer, 26 de abril, se celebró el 118 aniversario del nacimiento del poeta Vicente Aleixandre en 1898. Perteneció este poeta a la generación del 27 y consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1977. Entre sus obras poéticas podemos destacar las siguientes: Ámbito, publicado en 1928. Espadas como labios, en 1932. La destrucción o el amor, editada en 1935. Y Sombra del paraíso, en 1945.
En la primavera de 1935 se conocieron Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, tal como recuerda el propio Aleixandre en su obra Los Encuentros, y se generó una estrecha amistad entre ambos poetas. Prueba de esta profunda amistad entre Aleixandre y Miguel Hernández es la constante relación epistolar entre ambos poetas, así como las constantes referencias entre ellos. Así, Miguel Hernández dedica a Vicente Aleixandre su poema Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre, así como su poemario Viento del Pueblo. Por su parte, Vicente Aleixandre recuerda al poeta oriolano en su poema En la muerte de Miguel Hernández y en su obra Los Encuentros.
Escuchemos parte de la dedicatoria de Miguel Hernández a Vicente Aleixandre en su poemario Viento del Pueblo.
Vicente, a nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos de mañana. Nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra.
Asimismo, Miguel Hernández evoca a Vicente Aleixandre en su poema Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre, del que leemos a continuación la siguiente estrofa.
Te recorre el océano los huesos, relampagueando perdurablemente. Tu corazón se enjolla con peces y naufragios, y con coral, retrato del esqueleto de tu corazón, y el agua, en plenilunio con alma de tronada, te sube por la sangre a la cabeza como un vino con alas, y desemboca, ya serena, por tus ojos.
Por su parte, Vicente Aleixandre recuerda en su obra Los Encuentros su primer contacto con Miguel Hernández.
Yo evoco a Miguel Hernández en aquella temporada de 1935 como una fuerza de primavera, metida en la primavera. Abril, mayo, junio, primavera de campo. En esos casi comienzos del verano, cuando han brotado los árboles y el aire brilla con potestad del cielo y la naturaleza, parece poderle. Miguel era más Miguel que nunca. También él, al ritmo natural, semejaba arribado en esa onda de verdad que enverdecía a Madrid y lo coloreaba.
Este año estamos celebrando el 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Concretamente, el día 22 de abril de 1616 moría en Madrid el príncipe de las letras españolas. Desde este programa queremos rendir nuestro homenaje a Miguel de Cervantes, quien no solo destacó como novelista, sino también como dramaturgo y poeta. Su obra poética más reconocida es el poema narrativo Viaje del Parnaso, escrito en tercetos encadenados e inspirado en la obra homónima del poeta italiano Cesare Caporali. En este poemario se narra en 8 capítulos el viaje al Monte Parnaso, del propio autor a bordo de una galera dirigida por Mercurio, en la que algunos poetas elogiados tratan de defenderlo frente a los poetastros o malos poetas.
Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, el escritor Andrés Trapiero ha publicado en Ediciones de Destino El Quijote, traducido al castellano actual. Trapiero ha intentado, mediante esta traducción, acercar esta joya de la literatura a los lectores hispanohablantes actuales, favoreciendo así la comprensión de esta novela escrita según el lenguaje castellano del siglo XVII, salvando así la posible dificultad de lectura para un lector castellano actual. Escuchemos a modo de ejemplo la versión actualizada del discurso de la ninfa poesía que aparece en el capítulo 20 de la segunda parte del Quijote, donde se cuentan las bodas de Camacho.
En dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos, graves y discretos. Señora, el alma te envía, envuelta entre mil sonetos. Si acaso no te importuna, mi porfía, tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mi levantada, aún más allá de la luna.
Si la literatura es tu forma de vida y la poesía forma parte de ella, entonces Sentido Inverso es tu programa de radio, donde podrás escuchar a los mejores poetas de nuestro tiempo. Puedes escucharnos de 12 a 12 y media, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. Repetimos, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. No rechaces esta oportunidad y disfruta de la poesía.
Hace unos días se celebró la vigésima edición de La Senda del Poeta, entre cuyos organizadores se encuentran la Cátedra Miguel Hernández y esta universidad. Con motivo de esta actividad de senderismo cultural, hemos invitado a nuestro programa a Diego Caballo, un veterano senderista que todos los años se desplaza desde Madrid para participar en esta Senda del Poeta. Diego Caballo es periodista y profesor de periodismo en el CEU San Pablo de Madrid.
Hola, muy buenas. Vamos a realizar una entrevista a Diego Caballo, que es periodista, es escritor, es un enamorado de la poesía, es además un gran senderista, ha venido a Elche a participar en la ruta, en la Senda del Poeta. Y aprovechamos la oportunidad para traerlo a nuestro programa Sentido Inverso para que nos cuente su experiencia, su vivencia en esta actividad del senderismo hernandiano. Diego, bienvenido. ¿Qué tal ha ido la Senda del Poeta?
Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. La Senda del Poeta de esta edición, la vigésima ya, perfecta. Bueno, hemos terminado como siempre, cansado. Esta no es mi primera senda, ya he estado en 6 o 7 ocasiones, pero he apreciado quizás en esta edición un poco más, y ha sido una auténtica maravilla tener el placer de a veces estar solo en compañía, en multitud, y encontrar también la soledad, que es lo que permite la senda, y yo creo que es uno de los requisitos que tiene. En esa primera etapa de la Vega Baja, ¿no?, de las huertas, después la segunda etapa, pues donde abundan también mucho los naranjos, limoneros. En una tercera, donde lo que predomina es la sierra, y es una combinación un poco todo que está en los versos, en las expresiones, en las maneras de sentir de Miguel, que era sobre todo un animal que defendía y que también él se sentía en libertad. De ahí su forma de expresar, también su forma incluso de relacionarse con la naturaleza, que le venía desde la niñez, hasta incluso en la forma de refrescarse, ¿no?
¿Y tú crees que se consigue a través de esta actividad unir dos elementos que normalmente no están muy relacionados, como es la poesía y la juventud, la poesía y el deporte, la poesía y la naturaleza?
No solamente lo creo, sino que además esta edición me vale para afirmar que efectivamente se cumple. He tenido la suerte de poder hablar con muchos de los alumnos que participaban, sobre todo en la primera etapa, y he visto el interés que despierta. Bueno, puede haber un poco de todo, yo tampoco quiero, no me atrevo a generalizar del todo, pero he visto mucho interés. He visto que hay una juventud con deseos de aprender, y que combina muy bien la senda, ese deporte, un deporte en el que no se compite. Es un deporte que justamente lo que hace es un poco huir de esos parámetros del deporte, cuando te obliga a competir a veces contra uno mismo. Por eso nos tenían que reagrupar, porque había conversaciones interesantísimas, gente que conoces, estás haciendo deportes, estás a la vez también escuchando a gente que recita, recita poemas enteros o algunos versos sueltos de Miguel Hernández, y también a su vez, porque hay gente que se anima y que se ha inspirado y que la senda le ha valido para escribir. Y oía en algún caso, pues, pasar por palmerales y oír a alguien decir: alto soy de mirar a las palmeras. Y que se escapaba ahí uno de los versos de Miguel. Es una feliz combinación.
Nuestro invitado, Diego Caballo, es además director de la web Cuadernos de Viajes. ¿Cómo encontraría esta actividad? ¿En qué tipo de viaje? ¿Viaje interior, viaje exterior, viaje a la naturaleza, viaje a la cultura, viaje a la poesía? ¿Cuál sería el apartado donde ubicaría esta actividad senderista?
Pues es que, discúlpame, pero me veo obligado a decirte que yo lo veo como un todo, como un todo de lo que acabas de decir. Es un viaje de poco más de 60 kilómetros. Es una meditación. Había gente, he conocido, por ejemplo, a una señora que venía desde lejos, que había sufrido una grave enfermedad, un cáncer, y que en un momento de una de las etapas me dijo que ella necesitaba su espacio vital. Yo entendí que incluso yo le estaba sobrando en aquellos momentos. Es decir, que sí, hay un viaje hacia el interior. Hay también una posibilidad de relacionarte con gente muy interesante, y hay también una posibilidad de ir grabando un poco en el subconsciente imágenes que se quedarán ahí de paisajes, de montañas, de cruces de poblaciones, de la ayuda que hemos encontrado en Protección Civil, en Guardia Civil de Tráfico, en la paciencia que han tenido, etcétera. La senda es algo distinto. Yo no voy a decir que es único, pero la senda se distingue por eso precisamente, porque es una actividad distinta a lo que se suele hacer en una caminata o en una carrera de atletismo o en una maratón. La senda es distinta, la senda es la senda.
Tras la larga experiencia que tienes de participación en esta actividad, ya varias decenas de años que has venido realizando esta senda, ¿tendrás alguna nota curiosa que contar?
Pues sí, alguna hay. Distinguiría dos apartados. Por un lado, lo que he dicho de esas notas, de esas anotaciones de la expresión de gente que ha venido a la senda por algo más que hacer deporte o incluso algo más que poesía, sino con ese deseo de estar a solas, ¿no? A mis soledades voy y de mis soledades vengo, porque para hablar conmigo me bastan mis pensamientos, ¿no? Que decía Lope de Vega. Bueno, pues eso por un lado, porque he conocido a gente muy interesante. He conocido a una persona, Emilio Ibáñez, puedo decir su nombre, con 78 años, que no estaba muy seguro poder volver al año que viene después de haber hecho 19 de las 20 ediciones, pero le van a operar de una pierna y él decía: hasta el año que viene, si sale bien la operación, y si no, me retiro. Eso es un... Y luego, bueno, pues en lo anecdótico, en la juventud maravillosa que alegraba con risas, con frases, con gestos, etcétera, pues también ha habido momentos anecdóticos, y ha habido también, en algún caso recuerdo, pues una señora que se presentó con un maletón preguntando dónde estaba su dormitorio. En la senda, cuando todos, bueno, y está, y además si entras un poco en la página sabemos que dormimos en un polideportivo, que dormimos en la universidad, en los pasillos, y eso también distingue a la senda. Bueno, hay un poco de todo, pero fundamentalmente yo distinguiría esos dos apartados, lo que hay en mundos interiores y lo que hay también a nivel, bueno, pues algún hecho anecdótico o que he visto, me contaban que venían con alguna reclamación, otros que piensan que la senda debería no ser gratuita sino pagar algo, los que piensan todo lo contrario. En el momento que se empiece a cobrar algo, parece que ese algo ya te da derecho a otras exigencias, y esas exigencias tendría una influencia importante para que dejara de ser la senda tal como se concibe.
Y dado que estamos en un programa de sentido inverso, dedicado a la poesía, a la difusión de la poesía, al fomento de la creatividad poética, ¿consideras que en la juventud actual hay cierta atracción hacia la poesía, o parece una cosa para otras épocas, una cosa no actualizada?
No, yo creo que es un buen momento y que hay mucha juventud interesada que lee y que escribe. Y en las redes sociales, por ejemplo, por ir a lo más actual, en las redes sociales tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos tremendamente positivos. A la hora de entrar en nuestro Twitter, a la hora de publicar un tweet, a la hora de... tenemos una limitación de 140 caracteres, y en eso tienes que condensar una idea, tienes que condensar una opinión, y eso a veces es poesía, eso a veces es tener la capacidad de decir con pocas palabras algo importante. Y eso, a eso ha obligado también hasta las propias redes sociales. Es decir, que la juventud está caminando a lo mejor en estas áreas no tan deprisa como se puede imaginar, pero tampoco tan despacio como otros piensan. Lleva un buen ritmo, y yo creo que la poesía forma parte de sus vidas cotidianas y que lo ejercen de muchas maneras.
¿Y tú crees que el sentimiento que hay en la actualidad, que solamente sea culto a la utilidad, a lo que es utilitario, al consumismo, crees que la poesía responde a alguna necesidad, o es más bien algo virtuoso, reservado solamente a los llamados al paraíso de la poesía, de la literatura, de la cultura?
No, yo creo que eso no es así. Tampoco la poesía es compleja y, bueno, no es nada fácil situarlo por pirámide de edad, mayor o viejo. No, la poesía está ahí, es latente, está en todos. Y en este momento que tenemos de consumismo, de saber separar esa opulencia informativa, que es un poco que mundo que conozco, la opulencia en el consumismo a la hora de comprar y comprar y comprar, pero que bueno, también en algunos aspectos esta desinfle de la burbuja, este momento de crisis también ha valido para distinguir un poco de lo esencial de lo superfluo, de quizás no comprar tanto, de dejarnos influir un poco también por lo que nos cuenta, por imágenes, por situación de refugiados, por imágenes que nos vienen, que son auténticos poemas, por situaciones que los propios chavales describen y que yo invito a que se vean en internet, que se vean en redes sociales, que hay, no es un mundo muy limitado, yo creo que es un mundo muy amplio.
Y para terminar, dado que estamos en un programa dirigido fundamentalmente al mundo universitario, ¿cómo intentarías motivar a los estudiantes a acercarse a la poesía, tanto como creadores como lectores de la poesía?
Pues invitándoles, en la medida de lo posible, que tengan una buena formación, porque estoy seguro que eso les irá arrastrando, les irá tirando hacia unas ansias de saber, de leer, y entonces ellos irán descubriendo su propio mundo, su propio destino, su propio camino profesional y en la vida. Yo les invito a que lean y que lean mucho. Les invito a que entren no solo en el mundo de Miguel Hernández, en la poesía en general, que seleccionen, en esta opulencia de la que hablábamos antes, que seleccionen muy bien libros, que seleccionen autores que les va a aportar mucho, que no pierdan demasiado el tiempo con una literatura que es de usar y tirar como mucho, y les invito también a condensar pensamientos, a contar su propio mundo interior, a expresar situaciones de juventud, a veces porque se piensan que están muy delgados, a veces porque piensan lo contrario, a veces porque piensan que lo más mínimo es catastrófico, que relativicen, que lean, que tiren de la poesía, porque escribir poesía, pensar en poesía, leer poesía es también, de alguna manera, vaciarte un poco por dentro ante tanta situación negativa como la que hay. El tiempo irá pasando, como dijo Miguel Hernández, y algún día el tiempo se pondrá amarillo sobre mi fotografía, que es una manera muy bella de describir cómo pasa el tiempo.
Muchas gracias, Diego Caballo. Animamos a nuestros oyentes a seguir su página web dedicada a estos temas, página web www.cuadernosdeviajes.com. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí.
Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente el jueves 12 de mayo a las 12 horas.